A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Nicolás Batalla.
¿Qué dice Diego Sass? ¿Cómo estamos?
Vamos a saludar a arroba Alvin Green en los controles. ¿Qué tal, Alvin? Y al gran César Yacosa, Switcher Master del canal de YouTube de FM del Sol. Jorge Valmeli no está. Un saludo grande a Julio Valmeli.
Claro, ¿no? Que sí, un abrazo apretado.
Y Juan Chuní de vacaciones, así que estamos mano a mano. El día de hoy, Valmeli ya mañana está retornando. Buenas tardes para todos. Bueno, la larga semana post elecciones internas, ¿no? Para mí ya es viernes.
No, es impresionante. Además, yo me voy dando cuenta con los distintos laburos cómo todo el mundo está limado. Y está limado vos, tus compañeros de trabajo y los entrevistados, ¿no? Todos. O sea, están todos mal dormidos, todos mal dormidos.
Sí, sí, sí. Tendría que haber como, bueno, o sea, Mondorsis... se fue de viaje, por ejemplo.
No, se va el jueves.
Eligió, digamos, tomarse unas vacaciones y no hacer un tour mediático también.
Bueno, pero me da la impresión que son dos decisiones distintas, ¿no?
Está bien.
Porque, digamos, ayer estaba acá. O de hecho, hoy se reúne con Carolina Cose.
Sí, y ayer estuvo con Fernando Pereira.
O sea, hubo la decisión de una fórmula de salir a dar entrevistas y está la decisión de la otra de... las entrevistas vendrán después. Es otra de la estrategia. Hay que reagrupar filas.
Porque eso tiene que ver también con las necesidades y expectativas y interrogantes que generó el domingo, ¿no? ¿Por qué salió, por ejemplo, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll inmediatamente a dar notas en los informativos centrales? Uh-huh. Hoy más temprano en perspectiva, ya vamos a repasar esa nota.
Hay dos maneras de contarlo esto. Hasta donde tengo entendido, por lo pronto en Telemundo estaban invitadas las dos fórmulas. Una quiso dar entrevistas, la otra no.
No,
pero
obvio, sí.
Es verdad que si vos mirás cómo se dio la noche del domingo, bueno, había una fórmula que necesitaba explicación, la otra no.
Sí, la otra, en todo caso, la explicación se dio en ese abrazo entre Orsi.
Se dio en las urnas.
Y Cosi.
Porque ya sabía que la instancia de la elección iba simplemente a ordenar el 1-2. Está, se abrieron los sobres, se contaron los votos, se ordenó el 1-2, hubo fórmula y eso fue expeditivo.
Sí, está bien. A ver, cuando arranque esa primera ronda, si es que hay una primera ronda de notas entre Orsi y Cosi, capaz que nunca las tenemos, ¿no? Por lo pronto, Ripoll y Delgado, Delgado y Ripoll sí salieron a hablar con la prensa y dar sus explicaciones. Sobre todo, Delgado y Ripoll tratar de venderle al electorado, bueno, los argumentos por los cuales se cree que Ripoll es una buena vice, ¿no?
Vos ya escuchaste alguna de las entrevistas que dieron.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahora, quienes la fueron escuchando van a tener su propia oportunidad de sacar conclusiones o de afinar su diagnóstico. En tu nivel de sorpresa y de... Sí, de sorpresa respecto a la decisión de Delgado de elegir a Ripoll. ¿Te acercaste un poco más a las razones de Delgado? ¿Te quedaste igual? ¿Te alejaste una vez que escuchaste sus explicaciones?
A mí lo que me pasó fue que cuando apareció el nombre de Ripoll, enseguida pude entender cuáles iban a ser los argumentos para vender a Ripoll como una buena candidata a vice. Que básicamente son los argumentos explicitados que están dando como para direccionar el pensamiento de los votantes, ¿no? La elegí por esto, esto y esto. Y casi que no hay elipsis, no hay nada acá. Ahí te están diciendo por tres motivos puntuales que Valeria Ripoll es conveniente para las aspiraciones electorales del Partido Nacional. Cosi y Orsi, yo qué sé, por ejemplo, ahora esta semana seguramente sepamos, o la que viene, si están las firmas, ¿no?
Sí,
para el plebiscito.
Que van a estar.
Van a estar, seguro. Y va a haber después una instancia del Frente Amplio, me imagino, hay que ver qué pasa ahí.
Sí,
Carolina Cosi se tiene que pronunciar. Entonces sí. Yo no sé si esperarán a que Carolina Cosi se pronuncie sobre este tema y con ese tema laudado, Orsi y Cosi eventualmente den algún tipo de nota en conjunto. Creo que primero falta esa instancia de Cosi, despejar esa variable de Cosi para que empiece a fluir la cosa.
Sí, tampoco tienen que bailar al son de lo que hace la otra fórmula. No
porque tienen, motivaciones diferentes.
Sí, sí, ¿no? Y pueden utilizar estrategias distintas. De hecho, en la campaña, Orsi y Cosi siguieron estrategias distintas, ¿no? Respecto a el manejo con las entrevistas.
Sí, por ejemplo.
¿No?
Sí.
Cosi dio muchísimas más entrevistas que Yamandú Orsi. No, que, no. Que dio algunas, pero fue más cauto.
De 5-1.
Sí,
relación, algo así. La otra fórmula que quedó sellada ayer, después que terminó el programa, la de Andrés Ojeda con Robert Silva. Se dio el tándem 1-2.
No hay mucho que explicar ahí tampoco, ¿no?
No, nada. Hay que verlo después a los dos en acción.
Sí. Robert Silva ya comenzó a dar algunas entrevistas en calidad de candidato a la vicepresidencia. Repite Robert Silva como candidato a la vicepresidencia. Recordemos que era el candidato a la vicepresidencia de Ernesto Talvi. Andrés Ojeda va a estar hoy en Fácil Desviarse.
Exacto, así que hablaremos sobre esos temas. Pero vamos, si te parece, Nico, a una de las entrevistas que dio la Fórmula Blanca. Fue ayer en Telemundo, estuvo en Canal...
Estaba anunciada en Telenoche, no vi la de Telenoche. No sé. La de Telemundo sí, pero la de Telenoche
y,
no.
Y hoy estuvo en Radio Mundo, estuvo con Romina y Emiliano en perspectiva. Hay dos patas de esta nota. Una es justamente cómo es que sale a vender Álvaro Delgado y la propia Ripoll el hecho de haber elegido una persona que generó sorpresa, generó... sorpresa, lo mínimo, y después para abajo y para arriba, alegría e indignación, ¿no? No sé si alegría, pero sí entusiasmo.
audios de alegría no circularon, ¿no?
Hay mucha gente que compró de una la forma.
Y
entendió cuál era la. Compró el argumento por el cual se decía. Que Valeria Ripoll fuera la candidata.
Y hay gente que entiende los... Como lo que vos decías, entiende los argumentos por los cuales se eligió y después está el hecho de si querías asumir o no ese riesgo, porque se entiende que es una jugada de riesgo. Pero el propio Álvaro Delgado sabe que era una propuesta disruptiva, así lo planteó en las entrevistas que dio. Él quería poner arriba de la mesa una propuesta disruptiva.
Sí, bueno, vamos a escuchar este fragmento en donde... En realidad es Romina Andrioli que le lee una columna de Martín Aguirre, del diario El País, en donde Aguirre primero que se sintió un tanto sorprendido por esa elección, incluso escribió al respecto, en una segunda columna empieza a entender, según él, los motivos por los cuales Ripoll podría ser una buena candidata de la fórmula. Le leen un pasaje de la columna y ahí el propio Delgado explicita los motivos por los cuales Ripoll es conveniente para los objetivos electorales del Partido Nacional.
Valeria es complementaria, creo que es una mujer popular, creo que es una mujer muy metropolitana, por decir así. De hecho, ella te lo va a contar mejor que yo, pero ella después me acompañó en dos vueltas al país, todas las giras que hice. Yo hice cuatro vueltas, en dos estuvo Valeria, pero y veía cómo la conocían porque ella fue presidenta de la Federación de Sindicatos Municipales de todo el país, además de secretaria de ADEOM. Entonces, obviamente había un conocimiento que yo no podía saberlo, sobre todo en lugares muy insólitos. Pero además de eso, yo creo que Valeria, por sus características personales, por su historia de vida, por su forma de ser muy, muy genuina y muy auténtica, por su don de gente, por su franqueza transparente, pero sobre todo por su historia militante con causas, y militante con causa a fondo. Obviamente la sindical fue una, pero sobre todo la social. A mí me impactó mucho toda su trayectoria en la militancia social, por temas personales, pero por temas ajenos. La cantidad de gente que siente que Valeria va a cumplir un rol de poder hacer posible aquello que es necesario, sobre todo en aquellos sectores más postergados. Y obviamente con esa visión muy metropolitana, donde además el partido votó menos en Montevideo.
Ese es otro aspecto
que fuerte el domingo, ¿no?
60.000 votos menos en Montevideo. Para mí era un complemento ideal, sobre todo apostando a un partido donde tenga una impronta metropolitana mucho más fuerte y tenga y conecte con sensibilidad de la sociedad que quizás no estábamos conectando del todo.
Bueno, creo que dijo metropolitano cuatro veces, Álvaro Delgado. Uh-huh. Uno de los argumentos que parece transparentar es necesitamos recuperar la baja votación que tuvimos en la interna en el área metropolitana. Valeria Ripoll puede representar esa sensibilidad que nos está faltando. Habló de justamente la sensibilidad social de Valeria Ripoll. Están haciendo un esfuerzo por que se conozca esa otra pata de la militancia de Ripoll, que no es la de el sindicalismo, sino que es la de la militancia social a partir de una historia personal, lo comentábamos ayer, un hijo con el espectro autista. Ella tiene una fundación, su ingreso al Partido Nacional fue a través de Beatriz Argimón, por este tema justamente en pandemia, cómo se estaba a través del Sistema Nacional de Cuidados atendiendo a las personas con TEA. Y ahí conoce a Martín Lema, Mides, de ahí Delgado, de ahí la calle Po. Bueno, Valeria Ripoll, la de sensibilidad social. Valeria Ripoll, la metropolitana. Valeria Ripoll, la sindicalista con proyección país. Porque presidió la Federación de Sindicatos Departamentales. Eso es lo que...
Sí, ese argumento me parece más rebuscado.
Es el más rebuscado, pero lo tiró Delgado.
Pero lo que sí es verdad es que no es una figura que tengas que salir a presentar en sociedad, porque sí es conocida.
Y popular fue la primera palabra que usó.
Claro, sí, también. Eso también me parece que por el perfil y era en alusión a algo que había escrito Martín Aguirre en la columna del país. Ahora no me sale.
Digo, pues ya fue panelista, ¿no? O sea, esa
claro,
tenía televisión.
Eso, es una figura también televisiva. Y eso también juega a la hora del conocimiento público.
Entonces, ¿la gente comprará después o no este relato? Es lo que lo decíamos ayer, ¿no? Bueno, Valeria Ripoll es muchas cosas. Bueno, vos podés pulir algunas aristas y presentárselas al público y decir, bueno, Ripoll es esto. Es popular, es metropolitana, tiene sensibilidad social. Y la cuarta, que es verdad que no cierra mucho, bueno, es conocida a nivel país a través de su dirigencia sindical.
Pero lo importante es que sea conocida, y conocida es. Claro. De repente no porque haya presidido la organización de funcionarios municipales de todo el país. No, pero porque sale en televisión y porque desde Montevideo incluso, como figura de, como secretaria general de ADOM también tuvo mucha visibilidad.
Claro. Entonces, bueno, digamos, cuando...
No es Graciela Villar, que tenías que salir a presentarla en público porque muy poca gente la conocía a nivel país.
Sí, sí, a llenar el currículum ahí. No, claramente Ripoll tiene desde el vamos, ese changüí, que es muy conocida. Pero aparte, eso es explicitar, votamos mal en el área metropolitana, necesitamos a alguien que represente la sensibilidad del área metropolitana, porque lo está diciendo Delgado, en parte la elegimos a ella para rebalancear esa pérdida de votos en esta parte del país. Hay que ver si después ella calza los puntos de lo que se intenta vender.
Sí, está bien. Para mí, el principal motivo, no sé si es parte de lo que tenés seleccionado, es la forma en la que interviene Ripoll después en la entrevista. Cuando empieza a explicar su proceso de irse del Partido Comunista, dejar la actividad política y terminar involucrándose en el Partido Nacional. Esa explicación que ella termina dando de cómo veía a la izquierda y cómo fue recibida por el Partido Nacional y donde lo saca un poco de los partidos y lo pone, o por lo pronto en el caso del Partido Nacional, más que en lo ideológico, en la relación personal, me parece que es parte del cerno de lo que tiene para aportar Valeria Ripoll a esa fórmula, y es un golpe duro hacia algunos aspectos del Frente Amplio.
Sí, vengo del riñón del Frente Amplio, conozco lo que es y me fui hasta, de hecho, espantada. Lo pasó con Graciela Bianchi. Graciela Bianchi una y otra vez repite lo mismo, ¿no? Yo los conozco como nadie, sé cómo operan, sé cómo funcionan, por eso me fui. Bueno, Valeria Ripoll ha hecho, cada vez que se la ha entrevistado, acá incluso la entrevistamos un momento cuando se fue, bueno, hizo todo el raconto de, ¿no?, lo que le sucedió en materia de persecución sindical, según ella, por parte del Partido Comunista, la receptividad que tuvo en Argimón, en Lema, todo lo que hace a su relato, ¿no?, de transición de
sí, un lado. El leitmotiv, esto lo estoy diciendo con otras palabras, pero el leitmotiv sería: en la izquierda o en el Frente Amplio se llenan la boca hablando de determinadas consignas, pongámosle la inclusión, ¿no?, pero en realidad las cosas no terminan sucediendo y un montón de personas que terminan postergadas. Bueno, yo acá encontré, no necesariamente por el partido, por las ideas del partido, sino por las personas que están al frente de eso, la escucha y el espacio para poder vehiculizar ese tipo de respuestas. Eso le pasó con ese tema puntual de la discapacidad, y uno debería suponer que lo ve también como espacio para otro tipo de temas.
Claro. De esta entrevista sobresale justamente eso, ¿no? Bueno, la explicación, o sea, dar los argumentos al electorado de por qué Ripoll fue la opción, ¿no? Y explicitarlo bastante. Después, también, de alguna forma, que es lo esperable, ¿no?, cuando empiecen a confrontar el archivo de Ripoll con este presente de fórmula de Partido Nacional.
Ripoll contra el archivo.
Ripoll contra el archivo, que es algo que, obviamente, a la hora de hacer la elección, ponderaron eso. Bueno, ¿cuánto en contra nos puede jugar que Valeria Ripoll tenga este archivo? Que seguro ya lo recontra conocen porque ya se lo han rostrado en otras ocasiones.
Claro, esta es una segunda edición de algo que ya le sucedió cuando tomó la decisión de incorporarse al Partido Nacional. Que claro, es lo primero que uno va a hacer. Agarra a alguien que viene del sindicalismo, que desde el PIT-CNT, más allá de que ella no era el oficialismo dentro del PIT-CNT, pero que tenía determinadas posturas. Bueno, vamos a confrontarlas con las posturas del gobierno a las cuales se oponía antes de incorporarse al partido de gobierno.
Claro, bueno, esto sucedió en la entrevista de Perspectiva también, a partir de una nota que sale en el diario Observador, Diego Cayota, donde hizo un resumen de las contradicciones de archivo que tiene Valeria Ripoll. Cotelo le leyó alguna de esas contradicciones publicadas y Ripoll fue contestando de a poco, ya casi con el cassette, podría decirse, porque ya tiene recontra aceitada la respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Pero vamos por partes.
Es una buena oportunidad para que ustedes del otro lado evalúen, a ver si salva la prueba de la respuesta o no.
Claro, vamos, el primero de ellos es el archivo y le lee sobre varios temas, pero Ripoll en esta primera parte va a hablar sobre su oposición a la LUC, a varios artículos de la LUC y en todo caso a la LUC en su totalidad.
Está recopilado lo que usted dijo a propósito de la LUC, uh-huh, o lo que usted dijo a propósito de la orientación del gobierno del presidente de la calle Pou. Por ejemplo, febrero de 2022, sobre los artículos de la LUC hay algunos positivos y otros cuestionables, como el antipiquete u otros que implican la reforma de la educación e involucran a otros sindicatos. Pero repito, yo hubiera ido contra toda la LUC. ¿Qué? Eso dijo usted en una entrevista con el diario El País. Otra declaración suya. Está claro que la gente perdió salario y no lo recuperó. La promesa de no pérdida de salario todavía no se cumplió. Y la pandemia ya no puede ser excusa porque hay un crecimiento económico formidable y sin embargo no hay un reparto para todos los trabajadores. Las reformas no tienen un perfil pro-trabajador. Hay una impronta antisindical clara. Es evidente que las condiciones de los trabajadores cambiaron. Esto fue en Voces en abril 2023. Entonces, ¿cómo maneja?
Con respecto a la primera, mirá.
Esas declaraciones, esas opiniones, sí, críticas hacia este gobierno, ahora que pasa a ser candidata a vicepresidente del oficialismo.
Bueno, lo primero es que cuando uno es dirigente sindical, obviamente representa la decisión de los trabajadores. Yo siempre fui muy crítica con el PIT-CNT, porque el PIT-CNT esperaba que el Frente Amplio tomara las decisiones para luego los trabajadores ir detrás de la decisión que tomaba el Frente Amplio. ¿Por qué planteaba ir en contra de toda la LUC? Porque si vos cuestionás la herramienta de una ley de urgente consideración que tiene más de 500 artículos y tu cuestionamiento es a la forma, no podés ir solamente en contra de los artículos que no votó el Frente Amplio, para no ir contra el Frente Amplio. Entonces, para mí era una contradicción, estando en el movimiento sindical, un cuestionamiento, una herramienta que el movimiento sindical no compartía, pero que después te adaptás a lo que decide el Frente Amplio para no ir como movimiento sindical, sino ir como cola de lo que decide el partido político con el que vos hiciste un frente, uh-huh, común. Obviamente el PIT-CNT está condicionado con su decisión de Congreso de ser parte del mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio. Algo que yo nunca acompañé, que siempre fui parte de la corriente minoritaria que se oponía a esa decisión mayoritaria.
Bueno, ahí está. Ripoll, de alguna forma, agarra, digamos, el boñato que le tiran y le da una forma que puede resultar bastante verosímil y articulada, ¿no? En el sentido de enrostrarle, en todo caso, al PIT-CNT y al Frente Amplio esa connivencia, esa articulación en conjunto, que hizo que fueran por algunos artículos, sino por toda la LUC, que era lo que se criticaba en un principio.
Claro, ella lo explica bastante bien. En el PIT-CNT hay una diferencia de base entre algunos sindicatos de si se forma parte del Frente de los cambios, ¿no? Donde eso admite otro tipo de socios, como podría llegar a ser un partido político como el Frente Amplio, o se adhieren a la teoría clasista, ¿no? Donde, bueno, la clase trabajadora es la clase trabajadora por sí y ante sí, con independencia de cualquier otro tipo de socio en la acumulación política. Y es verdad que en el caso de Valeria Ripoll, como en el caso de José Lo López de COFE, como en el caso en su momento de Richard Reed, si no me equivoco, de la FUEB, tenían esa tesis clasista. Entonces, parte de lo que molestaba era, bueno, ¿en qué medida vos vas con tu librito? ¿En qué medida esperás y coordinás con el Frente Amplio? Y bueno, y entonces eso tiene que ver con la forma, ese argumento que utilizaba con la forma del referéndum, que no fue el único que utilizó, ahora vamos a escuchar el siguiente. Pero bueno, está, yo estoy en contra de esperar al Frente Amplio para ver cuáles son los que votó el Frente Amplio y entonces vamos con solo con esos artículos y estamos en contra de la LUC. Como procedimiento estamos en contra de toda la LUC. Que era un...
Fue una vía que se quiso recorrer, que no prosperó.
Sí.
De hecho.
Claro, pero... Y que, más allá de que es lógico para el Frente, que si el Frente Amplio votó una serie de artículos, era contradictorio que fuera en contra de ellos. Ahora, también es verdad que si vos tenés una ley de 250 artículos, el argumento de que una LUC no es el procedimiento adecuado y vos en realidad votaste la mitad de esos artículos, bueno, en realidad te dio la posibilidad, o sea, tuviste la posibilidad de votar una cantidad importante de artículos.
Sí, a ver, pero en el recorrido que hacía Cayota en Los Oradores, que leía Emiliano, aparecían artículos puntuales, ¿no? O sea, no es solamente sobre el fondo y sobre la herramienta Look, sino que había, por ejemplo, críticas al tema de los piquetes y la provisión de los piquetes y la ocupación de espacio de trabajo. Y ahí es cuando Ripoll tiene otra respuesta también aceitada y articulada, que es, bueno, los insumos que utilizó para claro. formarse una opinión. Y entonces lo primero que dice, bueno, si pudiera volver atrás en el tiempo con el tema de la Look, diría que me equivoqué, ¿no? ¿Por qué? Porque después lo que se dijo que iba a pasar no terminó pasando, pero vamos a escucharla de boca de ella.
Pero la verdad que si pudiera volver atrás, tengo que reconocer que con la Look me equivoqué. Y lo dije en ese momento, no siendo candidata
para
el Partido Nacional. Lo dije, ¿por qué? Porque, a ver, a partir de un montón de informes que hacía en aquel momento el Cuesta Duarte, se ponían arriba de la mesa riesgos para el país que eran tremendos. O sea, ustedes recuerden lo que fue la campaña y la base del informe que nosotros como dirigentes sindicales teníamos, se planteaba que se iba a privatizar la educación. Se planteaba que se le daba carta libre a la policía y que íbamos a sufrir de gatillo fácil y de un montón de condiciones que se le daban a la policía, que en realidad nos dejaban una situación poco más que de temor a la población. Se planteaba lo del tráfico de niños en las adopciones. Se planteaba que con este mecanismo de garantías de alquiler iba a haber desalojo express. Se planteaban un montón de cosas que vos, a ver, te parás como dirigente sindical, representante de la clase trabajadora, y vos decís, pa, esto va a ser terrible, pero los pronósticos no los podía hacer yo como dirigente sindical no tengo herramientas para decir, bueno, con esto va a suceder esto. Pero a ver, también la misma Valeria Ripoll en gobierno del Frente Amplio fue muy crítica con el decreto antipiquete, no lo creó la LUC.
O sea,
el
decreto antipiquete. Entonces, usted dice que después se evaluó y con la visión crítica que tenía de la LUC, entiende que se equivocó.
Yo dije más.
Que exageró, que tomó. Aceptó pronósticos exagerados.
No exageré. Lo que sí, yo como dirigente, hoy, por ejemplo, yo obviamente no soy todóloga, no puedo opinar sobre todos los temas, ni sé sobre todos los temas que tienen que ver con el país. Obviamente, ¿en quién me voy a apoyar? En distintos asesores y referentes que tiene el partido, que me dirán, mirá, con esta decisión va a pasar esto, con esta decisión pasaría esto. Bueno, nosotros en el movimiento sindical teníamos un referente que es el Cuesta Duarte. Y el Cuesta Duarte nos planteó, con este artículo va a pasar esto, con este artículo va a pasar esto. Bueno, obviamente, el pronóstico era totalmente negativo. Nobleza obliga, hoy con la LUC aplicada, no hay desalojo express, no hay tráfico de niños, no se privatizó la educación. ¿Qué tengo que hacer? Decir, bueno, la verdad, que el pronóstico fue equivocado y que si hoy el tiempo pudiera retrocederse, no sería la misma la decisión.
¿Y con las normas antipiquete?
Con las normas antipiquete las critiqué como dirigente sindical en gobierno del Frente Amplio.
¿Y la sigue criticando
prohibió,
hoy?
¿Quién prohibió?
¿Y la sigue criticando hoy?
Y mirá, yo creo que la negociación colectiva es fundamental, pero también creo que uno como dirigente sindical sabe los límites. Y en sí el decreto antipiquete y la prohibición de ocupar dentro de la misma norma dice qué pasa cuando tú ocupás. Entonces el límite está en tu responsabilidad como dirigente sindical. Tú como dirigente sindical sabes que si ocupás va a venir el Ministerio de Trabajo y te va a dar un ámbito bipartito, va a venir el Ministerio del Interior y te va a pedir que desocupes el lugar, y como dirigente sindical responsable lo que tenés que hacer en ese momento es irte. Si sos un dirigente sindical irresponsable, como existen también, te vas a quedar para confrontar con la policía y que para que al otro día la noticia no sea tu reclamo, sino que sea el que confrontaste con la policía.
Bueno, fue largo, pero me parece que acá está, digamos, primero que nada se ve que la tiene muy ensayada la respuesta a la posibilidad de que él le enrostre en el archivo. Acá le dice, el Cuesta Duarte me cantó errado, por un lado, ¿no? O sea, me hicieron un pronóstico que con el diario del lunes claramente no fue el acertado sobre varios temas. Entonces está, dice, si pudiera volver atrás en el tiempo, no tomaría no haría las declaraciones que hice.
Sí, yo ahí pongo un matiz con lo que vos decís de si está ensayado, que puede ser que esté ensayado la respuesta. Pero me parece que
ensayado porque ya pasó, esto, pues ya
porque
atravesó.
Ya ha tenido que responder, decís otras veces. Claro. Para mí, en realidad lo que ocurre es que en este tipo de situaciones, Ripoll se desenvuelve muy bien.
Sí.
Y eso es parte del valor que ya tiene en la fórmula. ¿no? Porque si fuera una militante social y viniera de sindicalismo, pero no supiera responder con contundencia en una entrevista, no sé si sería la...
No, es contundente, si no la parás sigue largo y es muy articulada
y en este caso
comunica bien.
En este caso, el juego político lo hace muy bien, porque en la misma respuesta señala la connivencia, ¿no? O sea, alimenta la tesis del FAPIT, más allá que ya no lo utiliza, ¿no? Pero ese juego o ese latiguillo que utilizan tanto desde el oficialismo, bueno, de alguna forma habla de la connivencia que hubo respecto en la LUC y en la forma en que se negoció, y también habla de las cosas que se decían en esa campaña que no se cumplieron, y hasta le pega el propio centro de estudios o el centro académico que tiene el PIT-CNT, el Cuesta Duarte, diciendo que los propios insumos que le daban para la discusión pública y política después no se terminaron comprobando. Entonces, en la misma respuesta termina siendo un rosario de cachetadas o de por lo menos de intercambio de golpes con lo que era una crítica sobre su cambio de posición, que me parece que es efectivo.
Y defendiendo también las ocupaciones, porque que es algo de lo cual capaz que sí, hay que ver si en otro archivo en realidad está siendo contradictoria con su pensamiento original, porque en un momento desliza, no, yo me opuse a estas leyes antipiquete desde el gobierno del Frente Amplio, pero después defiende la medida actual aprobada en la LUC, diciendo que el buen trabajador, cuando llegue la policía, va a desalojar. El mal trabajador que quiere ser titular de diarios el otro día, va a quedarse y confrontar con la policía. Implícitamente está diciendo, bueno, yo comparto este artículo particular de la LUC, que capaz que no lo compartía.
Sí, claro.
Ahí capaz que te queda, ahí le queda un flanco abierto.
Y quedó que Emiliano lo había preguntado en el inicio, y después no se terminó retomando en la respuesta, la crítica que ella hacía respecto al crecimiento del producto.
Vamos y a escucharlo.
Está la respuesta, tenemos. Perfecto.
Porque en esa nota del Observador también recogen palabras de Ripoll, donde ella decía que las reformas de este gobierno no tenían un perfil pro-trabajador y sobre todo que tenían una impronta antisindical. Y bueno, le vuelve a hacer el planteo Cotelo y Ripoll responde.
Esa otra afirmación que yo leía, las reformas no tienen un perfil pro-trabajador, en el gobierno hay una impronta antisindical clara.
Bueno, en ese momento nosotros habíamos tenido distintas situaciones de conflicto y obviamente esa era la definición que tenía el PIT-CNT. O sea, uno tiene que ser respetuoso de quienes representa. Si a mí una asamblea me dice hay que ir a confrontar con la Intendencia de Montevideo porque si no municipalizan todos los servicios tercerizados, ¿vamos a hacer una huelga? Y yo puedo estar de acuerdo o no, pero lo que tengo que decir es que voy a ir a la huelga. Entonces también hay que entender el rol y las definiciones que tiene cada uno en el momento en el que está, cuando uno representa un colectivo y cuando uno representa a otro. Y la verdad es que la plataforma de los trabajadores, y claramente no es, me refiero a la del movimiento sindical, no es la misma que la que puede tener la coalición o la que puede tener el Partido Nacional.
Ella acá se empieza a escudar que ella a veces era meramente una vocera de las plataformas de su sindicato o el PIT-CNT en su totalidad.
Un conductor conducido o una conductora conducida.
Ahí capaz que flaquea un poco, porque bueno, Ripoll, pero ¿qué piensa Valeria? ¿Qué pensaba Valeria Ripoll en ese momento? ¿Qué piensa ahora? O sea, ¿cambió de opinión o sigue pensando que efectivamente? Digo, en realidad tenés que ir al archivo. Si ella no tiene archivo antes que ir al paso hacia el Partido Nacional, no tenés con qué confrontarla. Simplemente la escapatoria es: yo era la vocera de mi sindicato. O sea, yo representaba al colectivo de trabajadores y no necesariamente compartía las decisiones que se tomaban.
Sí, ¿no? Sí. Creo que va a ser una animadora de la campaña electoral. Una de las animadoras de la campaña electoral.
Sí, sí. Digo, y creo que lentamente los blancos desencantados se empezarán a amigar un poquito más con la idea. Más allá de lo que puede haber sido la elección de Ripoll y el ninguneo a los sectores que no votaron también, Raffo y Gandini a la cabeza. Pero bueno,
ahí también.
Y la falta de consenso o no consensuar una fórmula y sacarla entre cuatro paredes con pocas personas, eso va a pasar.
Lo que pasa es que ahí es otra la discusión, ¿no? Porque cuando decís el ninguneo, ¿a qué te referís? ¿A no incluir a Raffo en la fórmula?
Sí, a no incluirla y sí.
O sea, para mí eso no cuenta como ninguneo porque
claramente... La forma que te han dicho que se enteraron de quién iba a ser, de las 10:30, 11. O sea, personas del CERNO, del Partido Nacional, se enteran que era Valeria Ripoll. A eso también.
Lo que pasa es que la propia Valeria Ripoll no sabía que iba a ser ella.
Sí.
Creo que lo llegamos a comentar el otro día. Ella estaba ingresando a la sede cuando Jimena Barbé le hace una nota para Telemundo, le pregunta por la posibilidad de ser incluida en la fórmula.
Sí, pero en esta nota ya había habido conversaciones. No,
son posteriores.
Se habían tenido conversaciones. No digo que le dijera, o sea.
¿Con ella?
Eso es creer o reventar después. Delgado y Ripoll tuvieron conversaciones. Capaz que no fue para hablar sobre la fórmula, simplemente cómo te ve. Y ya sé que yo la vi a Ripoll hablando en Telemundo diciendo no me imagino acá en una fórmula ni mucho.
¿Vos pensás que vino?
Yo creo que no, digo, no sé, me parece especulación pura, pero acá en esta entrevista hablan de que hubo conversaciones previas. No para enterar la fórmula, pero de algo hablaron. ¿Para qué? O sea, el nombre de Ripoll apareció.
O sea, pero en algún momento apareció el nombre de Ripoll. Porque recorrieron el país juntos un par de veces.
Sí, no, está bien, no. Pero estoy hablando del domingo. Por algo aparece una semana antes, creo que fue Nacho Álvarez que sacó.
Bueno, pero.
Estaba en la cabeza de Delgado.
Yo no digo que no estuviera en la cabeza de Delgado. Digo que no tengo claro lo supiera, o por lo menos. Me remito a lo que han dicho públicamente ellos. Vos no le crees. Para vos,
alguien que puede ser
presidente de la República está mintiendo.
No digo que sea el presidente, digo que sea alguno de sus asesores.
Pero los que dijeron. Bueno, es Ripoll la que ha dicho que no sabía nada.
Es Ripoll la que ha dicho que
sí,
no
sabía nada. Bueno, puede ser vicepresidente de la República y vos no le crees.
Yo, digo, no, es muy menor esto, ¿no?
Sí, claro.
Porque incluso es para. No, si es para eso, es a la interna del Partido Nacional que importa.
De todas formas, y parte de lo que conversábamos ayer, yo creo que, digamos, si querés hablar de. Me parece que no se puede hablar de ninguneo por la diferencia que sacó Álvaro Delgado. Creo que ni Jorge Gandini ni Laura Raffo, cuando se conocieron los votos que había tenido cada una de las precandidaturas, podían imaginarse en la fórmula. También era algo a explicar. Si aparecía Gandini en la fórmula, incluso si aparecía Laura Raffo, más allá que era. Podía tener una explicación,
una
pero era, la distancia era muy grande. En todo caso, podés decir, bueno, la forma a la que se dirige a ellos arriba del escenario, que es una mención, ¿no? Donde Roxana Corbrand y Carlos Iafigliola, que habían tenido menos de un 1%, tuvieron el mismo espacio que Laura Raffo, que había conseguido el 20%. Y que sí tenía expectativas de poder llegar a una votación con la cual llegar a la fórmula, ¿no? Entonces me parece que ese espacio público que se le dio en ese momento, más allá de que en las sucesivas entrevistas que dio, sí la ha destacado especialmente y la ha mencionado y le ha agradecido el esfuerzo y la forma en que recibió la decisión de la fórmula. Pero bueno, me parece que ahí, en todo caso, si querés hablar de ninguno, lo podés hablar ahí. Después, me parece que quienes eventualmente se pueden sentir ninguneados son los dirigentes que entendían que por los votos que obtuvieron debían estar o podían aspirar a un lugar dentro del arco de apoyos.
Bueno, si es la 40, por ejemplo.
Claro, ahí claramente la 40. Donde igual había señales distintas, ¿no? Porque por un lado Da Silva fue crítico, por el otro lado Javier García le puso más paños fríos al asunto.
Sí, lentamente ya todos se van encolumnando atrás de la fórmula. O sea,
Ya está. Y para mí, el tipo de salidas de como la de ayer y como la de hoy de Ripoll van a ser superar el episodio más temprano que tarde.
Claro, convencer a los que estaban escépticos de la elección.
Claro. Sí. O sea, no sé si es. Hoy Fito García hablaba en Doble Clic, por ejemplo, más temprano con Maca y Lucía. Y decía que veía difícil que fuera una puerta de entrada de votos. Hay que ver si termina generando
votos. ¿Puerta de entrada de votos, pero todo a la intracoalición o entrada de votos
bueno,
de gente que está, digamos, flotando por ahí o de Frente Amplio?
Es una buena pregunta.
O sea, o de retener votos también. Delgado dijo, votamos mal en el área metropolitana, Ripoll es una persona metropolitana, pero hace esa precisión tan lineal.
Pero eso es difícil.
Es muy difícil después traducir en votos eso. Vos podés decir, no, ella es metropolitana. Sí, Nico también es metropolitano.
No, Nico es más difícil. Nico no sabe dónde es, su casa está en la frontera.
Bueno, pero vos estás movido entre Canelones y Montevideo.
En 33 y Vergara.
Bueno, ¿no? Pero eso es otro. Eso, o sea, eso es, no, pero, y en algún momento vivió entre 33 y Vergara.
Igual mi nombre no está sobre la mesa.
Le digo que es muy amplio, pero, es decir, es metropolitano y los, porque lo señaló cuatro veces.
Pero,
Lago,
pero lo
porque...
que voy es que para eso vos tenés que decir, bueno, tiene un potencial electoral. Está bien, puede ser. Lo cierto es que en realidad Ripoll, su nombre, no estaba siendo candidata, pero ella estuvo en una lista. Estaba en los carteles de la ciudad. O sea, la lista 5 tenía la foto, ya lo dijimos, de Pablo Abdala, de Beatriz Argimón y de Valeria Ripoll, además de Álvaro Delgado. Sacó 6.000 votos, ¿no?
Sí.
En Montevideo. Las 404 sacó 18.000, la 40 sacó 60.000, la 71 sacó 9.000, casi entre 9.000 y 10.000. Está. Y después vino la lista 5 con 7.000 votos. Está.
Pero no tenías al candidato a la presidencia de la República por Partido Nacional construyendo el relato, sí, de quién es Valeria Ripoll. Es todo. Hoy día es todo. Uh-huh. Y vuelvo al tema del ayer. O sea, en este el tirón hacia octubre es muy importante la fórmula de vice por lo simbólico, por cómo construís lo que proyecta para captar votos, y después pasa a ser bastante más accesorio en su rol en el legislativo. Entonces está, ahora lo que se está haciendo es, bueno, armemos a medida la Ripoll que queremos vender para captar votos que capaz que se nos escaparon, o para fidelizar votos que se podrían ir.
Sí, tampoco sé si es armar a medida, porque la historia sindical la tiene, los sí, temas sociales, puedo decir, o sea...
Bueno, pero ¿en dónde haces foco, en dónde capaz que no haces tanto foco? O sea, obviamente no vas a hacer el archivo de ADOM o digamos,
ese es un flanco que se le va a venir, porque sí. Ella, al irse, cuando se fue a ADOM, dejó mucha gente enojada con ella... Y ese es un flanco que viene, va a seguir abierto.
Se viene un archivo ahí fuerte.
Sí, sí.
Sabelo.
Sí, sí, sí. Sí, va a suceder.
Bueno, primera salida de la fórmula blanca a los medios. Vamos a hacer una tanda, vamos a escuchar algo de música. Va a venir el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, la entrevista central en un ratito. Ahora vamos a escuchar un tema original del músico Bill Withers, versionado por Mick Jagger y por Lenny Kravitz. Es Use Me.
My friends, feel as they're appointed you today. Keep trying to tell me all you want to do is use me. But my answer about all that you've missed up, I won't spread the news that if it feels it's good. You can keep on using me.
Keep on using me
until you use me up.
Yeah,
baby, I tell you, use me up.
to me. The news that if a few hours is good news, I can keep on using me.
Keep on using me.
Till you use me up.
Yeah, baby. Oh,
till you use me up.
Fácil desviarse.